Estás escuchando SBS en español.
Hola, mi nombre es Carlos Colina y estás escuchando Destino Australia, un espacio para conocer la importante contribución de los inmigrantes hispanos que llegaron a Australia entre las décadas de los años 60 y 80, pioneros que ayudaron a construir la sociedad y dejaron legados que perduran en el tiempo. En el capítulo de hoy vamos a explorar las penurias, los logros y los desafíos del primer inmigrante hispano en ser elegido diputado laborista del Parlamento de Victoria.
Yo creo que ambas administraciones, mi partido, el laborismo y la coalición liberal, ha abandonado buenas tradiciones de este país que tenemos. Por ejemplo, de la forma que se tratan a los refugiados hoy, a mí me da vergüenza. Puedo decir que no era como nos trataban nosotros cuando llegamos en aquella época, no solamente de América Latina, de todas partes del mundo.
Si aún no reconoces la voz, te lo presento. Su nombre es Telmo Languiller, uno de los uruguayos más conocidos de la comunidad hispana en Melbourne.
Yo aprendí esta lengua y me empeciné en forma obsesionada a hablarla tan bien como ellos y poder manifestar todo lo que estoy diciendo en español, hacerlo de la misma manera en inglés y dominar sus sutilezas, sus coloquialismos, sus modismos y poder adaptarnos a los diferentes medios australianos conforme a las necesidades lingüísticas.
La historia de Telmo se remonta a fines de los años 60, cuando era un adolescente en Uruguay y decidió unirse a la organización estudiantil de ultraizquierda conocida como FER, en una época en la que Uruguay había comenzado su lento camino hacia la dictadura.
Como militante activo desde los 13 años de una organización que ahora desapareció, obviamente, pero que en aquel entonces se le llamaba FER 68, inspirada por el movimiento estudiantil y social de los años 68 de la época. Yo fui personalmente herido, gravemente de bala, como estudiante, como dirigente estudiantil, muy joven, y por lo tanto fuimos un objetivo de algunos grupos que en aquel entonces se les llamó la JUP, Juventud Uruguaya de Pie, que era un grupo extremista, de derecha, ilegal, etcétera. Y entonces la organización nuestra, a la que yo pertenecí, después del golpe de Estado el 27 de junio de 1973, decidió que teníamos que reagruparnos en forma organizada, en Buenos Aires. Y el jefe político mío en aquella instancia me dijo: Telmo, tenés que irte para Buenos Aires. Y efectivamente fue así. Y en noviembre del año 1974, cuando ya veíamos que las cosas se empezaban a poner difícil en Buenos Aires, la persecución de compañeros chilenos, uruguayos, argentinos, en fin, tomamos la decisión porque dos embajadas nos ofrecieron. Una fue la embajada noruega, que había vinculaciones a través de la Marina mediante mi padre, y otra fue la embajada australiana, y nosotros decidimos por Australia. Nos pareció que los cuatro climas, la posibilidad de consumir carne, vacuna, ovina, todo eso nos entusiasmó. Y por lo tanto vinimos a Australia.
Su experiencia personal cuando recién llegó a Australia la recuerda con nostalgia, optimismo y mucho asombro.
Nosotros, y yo personalmente, que era, por decirlo así, la persona que estaba siendo perseguida políticamente en Uruguay y en Argentina, sin entrar en detalles que nunca he hablado públicamente, pero digo, yo fui herido, la prensa lo publicó, pusieron mi nombre, mi apellido, mi dirección, no había quien no supiese en un país tan pequeño como Uruguay, y por lo tanto sentimos la presión y la persecución. Cuando tú tienes esa presión, cuando experimentas lo que nosotros experimentamos en Buenos Aires, en el caso mío, tres veces, tuve los militares y la policía buscándome en la pensión donde yo vivía y por suerte nunca me encontraron, si no, no estaría acá. Cuando tú tienes esa experiencia, aprecias mucho, cuando te dan un hogar, cuando te dan seguridad, cuando te dan refugio, cuando te dan alimento, cuando te dan trabajo. Yo lo recuerdo y mi familia con muchísimo cariño.
Thank you. Este periplo en el marco de su activismo y el contraste que experimentó cuando llegó a Australia le cambiaron su forma de ver la vida.
Nuestra familia llegó literalmente con un dólar. No teníamos más que un dólar. Nos llevaron en taxis al hostel, nos dieron vivienda, nos ayudaron en algunas cuestiones de ropas que podían faltarnos. Teníamos alimentos.
Pero a quien más recuerda cuando recién llegó a Australia fue al intérprete que los estaba esperando en el aeropuerto con un cartel que decía Familia Langiller.
Una persona que era un intérprete, no recuerdo su nombre, y te dice, nosotros lo estamos esperando y teníamos un dólar, no podíamos salir del aeropuerto con ese dólar. Y te ponen adentro de un auto que nos pareció increíble. Yo recuerdo, nos dijeron, pónganse en el cinto. Y para mí eso es increíble, porque ponerse un cinto, primero que rara vez había yo entrado adentro de un auto hasta los 18 años, excepto en algún carro de policía. Imagínate que te dicen, ponete un cinto, nosotros vamos a ir a un hotel, llegas al hotel, había un muchacho, Charlie, cubano, un fenómeno, con un típico cubano, lindo, alegre, con una gran sonrisa, y nos dice, ustedes van a ir al edificio verde, el E10, y llegamos al E10 y tú mirabas eso y eran 5 estrellas, para nosotros eran 5 estrellas.
Desde allí, la familia fue trasladada a un alojamiento diferente diseñado exclusivamente para albergar a nuevos inmigrantes y refugiados.
En el propio hostel, en el Temprice, en el hostel de Midway, había escuela de inglés, había servicios de asistentes sociales, trabajadores comunitarios, estaba la entonces agencia que te ayudaba a buscar trabajo, Commonwealth Employment Service. Nos organizaron el desempleo, recibimos dinero. Después del hostel pasamos a unas viviendas de transición que coloquialmente se le llamaron las viviendas de los 6 meses, que estaban alrededor del hostel, pero ya eran viviendas más autónomas, tú tenías que cocinarte, mientras que en el hostel tenías una cocina comunitaria, recogías tu comida muy buena, pasabas a un lugar de transición que era durante 6 meses unos departamentos muy coquetos donde tú tenías que hacerte tu comida, obviamente tu limpieza, y empezabas a acostumbrarte a vivir solo en esta sociedad. Nosotros estuvimos más de 6 meses. Y luego, el segundo y final paso de transición fue cuando nos dieron la vivienda pública. Nosotros vivimos en los departamentos de vivienda pública, los edificios altos, en inglés les llamamos los high-rise, en Flemington, el departamento número 67 del bloque 120, que está adjunto a la autopista hoy, a la freeway, al CityLink. Cada vez que paso me acuerdo.
También se acuerda del esfuerzo que hacía el gobierno para que los nuevos inmigrantes estudiaran inglés, en muchos casos pidiéndoles que prioricen asistir a clases de inglés sobre buscar trabajo.
Nos facilitaban estudiar inglés interminablemente y aparte de facilitarnos, te entusiasmaban al estudio, te decían, usted estudia inglés, no vaya a trabajar, y claro, a nosotros nos gustaba tener un peso en el bolsillo en aquella época e inicialmente nos fuimos a trabajar fundamentalmente. Entonces tuvimos todo un proceso de apoyo estatal y de bienestar en la temática de salud. El tema de salud fue muy importante porque nos dieron el entonces esa famosa y brillante y maravillosa tarjetita que cuidábamos más que las tarjetas de crédito, que nos permitía ir a un servicio de salud pública si fuese necesario, un médico, un hospital. Te daban el alimento, te daban la vivienda, te daban y te ayudaban a conseguir trabajo y te entusiasmaban a que estudies inglés y que vayas a la escuela. Y aprovechar el primer año a tiempo completo estudiando inglés para luego entonces hacer la transición al trabajo. Un buen proceso para nosotros, de mucho respeto a los refugiados económicos o políticos. Nos recibían con respeto y con cariño. Yo personalmente en Buenos Aires compartí una habitación con 3 personas más y era una habitación de 3x3. Habían 150 personas en la pensión y una ducha y un baño. Y sales de esa situación en la Argentina, en Buenos Aires, a donde tienes tu baño, tu ducha, tu alimento. Por favor, para nosotros esto era realmente era el paraíso terrenal.
Por supuesto, no todo fue fácil. Llegar a un nuevo país sin hablar el idioma, sin conocimiento previo del sistema, la idiosincrasia y las costumbres de los australianos crearon nuevos desafíos para Telmo.
Era una situación difícil a nivel comunitario en algunos lados, el prejuicio, el racismo, el llamado de nombres, sabías que en algunos lugares no te estaban tratando completamente bien. Es decir, institucionalmente el Estado, los gobiernos tenían una buena política, laboristas y liberales, dicho sea de paso. Yo llegué aquí y fundamentalmente me eduqué bajo la administración de Malcolm Fraser, que fue liberal, pero había heredado la política del ex ministro, primer ministro Gough Whitlam. A nivel institucional, yo no te podría decir que había o que hubiese sentido discriminación. Por el contrario, ibas a reclamar el desempleo a un hospital y daban mil vueltas para tratar de comunicarse contigo. Pero a nivel de la calle, de los trabajos, no estaban acostumbrados a emigrantes, no estaban acostumbrados a escuchar el español en voz alta, y dicen que yo hablo un poco alto, y siempre hablé alto. Nunca bajé la voz en un ómnibus, ni en el transporte público, ni en una fábrica. Mi lengua es mi lengua, y la he defendido desde que me acuerdo. Habían cosas, habían temas. El proceso de adaptación, de integración, y de sentir de que no nos aceptaban. Yo te puedo contar mil historias. Nosotros íbamos en Footscray. Imagínate lo que te estoy diciendo, el centro de migrantes, en Footscray, a los pubs, y tú sabías que ibas a tener algún problema. Si pedías un vaso de vino, para ellos era, pero este tipo, ¿de dónde viene? De vino. Utilizaban todas las palabras que se te puedan ocurrir en el español y en el inglés para decirnos que nosotros éramos mujercitas pidiendo vino. Por favor, había que tomar cerveza. Hoy se toma vino, chardonnay, sauvignon. Y siempre tenías algún problema. A nivel de calle era complicado. Te doy un ejemplo. En el frigorífico donde nosotros trabajábamos, si bien fue una muy buena experiencia, tú llegabas, ibas a un salón comunal donde habían 2.000 personas y no te podías sentar donde vos querías. Tenías que ubicar la mesa con algún latinoamericano porque todas las sillas estaban ocupadas. Tenían esas culturas como en las cárceles.
Aunque todo lo que describe Telmo pasó hace más de 3 décadas, el contraste entre la Australia de los años 70 y la Australia del siglo XXI es tan grande que aún lo desconcierta.
Ustedes piensen, después de las 5 o las 6 de la tarde, todo cerrado. El viernes por la noche, todo cerrado. Después del mediodía, el sábado, todo cerrado. Fíjense que nosotros el fin de semana, para ver gente, íbamos al aeropuerto. Y caminábamos de un lado del aeropuerto para el otro lado del aeropuerto y nos saludábamos con la misma gente que iba, venía, como se hacen en las plazas en los pueblos de América Latina, porque estaba todo cerrado. Era realmente difícil.
Por eso reconoce que la sobrevivencia emocional, cultural y, en su caso en particular, política, fue posible gracias al apoyo colectivo que recibió.
Esto que le llamamos multiculturalismo significa que Telmo Languiller, 45 años en este país, se puede sentir profundamente y genuinamente latinoamericano y simultáneamente australiano. Eso lo hice porque me compenetré y estuve dentro de mi comunidad, y la gente más veterana, la familia y los amigos que estaban afirmados en el tema de la lengua y la cultura, me lo fueron transmitiendo. Es decir, esa transmisión oral de lengua y de cultura es fundamental, y yo solo no hubiese podido sobrevivir si no hubiese estado en esa mancomunidad comunitaria y colectiva. Por lo tanto, yo digo que esto es un gran proceso colectivo.
El reconocimiento por el deber cumplido llega en el ocaso de su trabajo en el Parlamento, donde dedicó 18 años de su vida. Allí participó y presentó varios proyectos de ley en beneficio de los inmigrantes y las personas más vulnerables de la sociedad, y cuando se retiró del Parlamento, el Premier del Estado, Daniel Andrews, y sus colegas laboristas reconocieron su labor con un homenaje que hasta el día de hoy le conmueve.
Cuando yo empecé con derechos humanos políticos, civiles, sindicales. Pero cuando yo me jubilo en el 2018, el Premier convoca en el salón de nuestro partido a todos los parlamentarios, a todo el gabinete, y me presenta esto como reconocimiento y apreciación al trabajo que nosotros habíamos realizado. Yo no lo sabía. Fue un homenaje muy lindo, nos fuimos con mucho cariño, nos fuimos con mucho respeto, nos fuimos ubicando todas las problemáticas que habíamos tenido en su lugar, y el Premier me regala esta ley, que es la ley Disability Act 2006, la ley de discapacitados. Para mí y para nosotros esto es un orgullo. Esta ley la trabajé, si me permiten la personalización, de A a Z, toda la ley. Y pasamos por un proceso de consultas donde finalmente yo concluí, discutiendo inclusive internamente con el gobierno, que nosotros teníamos que pasar de una ley que fundamentalmente estaba basada en el diagnóstico, es decir, dime qué, entre comillas, discapacitación tienes y te digo qué servicio te doy, a una ley que fuese fundamentalmente basada en los derechos humanos, en el derecho y en la necesidad. Para mí esta es una importante conquista por la cual hay que luchar y hubiese deseado que otros compañeros o compañeras puedan darle seguimiento a este tipo de cosas.
The address of the Legislative Assembly, agreed to on 16th April 2015, in reply to your speech on the opening of Parliament. Governor, may I have your permission to introduce my fellow members of the Legislative Assembly?
Su mayor logro hasta la fecha es quizás haber sido elegido por unanimidad como el primer presidente latinoamericano de la Asamblea Legislativa de Victoria, rompiendo así con una tradición británica de 600 años. Telmo reconoce que este es un triunfo colectivo y espera que sirva de ejemplo para las generaciones futuras de inmigrantes hispanos.
Lo que quiero y le digo a la juventud y a las nuevas comunidades es lo siguiente, que todo lo que tenemos, el espacio que ustedes tienen en SBS, los intérpretes que tenemos en los hospitales, en los tribunales, en las escuelas, para los enfermos, para los discapacitados, para los ancianos, todos los servicios que tenemos los hemos tenido que luchar. Los servicios multiculturales que tenemos no nos han regalado. Lo que es más, teníamos más antes, cuando nosotros vinimos, de lo que tenemos ahora. Quiere decir que nos han sacado cosas que ya tuvimos, pero que por una razón u otra, uno u otro gobierno y nuestras comunidades no hemos sabido defender. Por lo tanto, yo le digo a la nueva generación que va a tener que jubilarse en este país, que va a tener que educar hijos, que va a tener que establecerse en temática de vivienda, de educación, de formación, de capacitación. Cuidado, porque nosotros antes teníamos más y lo perdimos.
Escucharon la historia de Telmo Languiller. No te pierdas el próximo episodio de Destino Australia en 15 días. Este programa fue producido por Marcia de los Santos, Claudiana Blanco y quien te habla, Carlos Colina, con el apoyo de Radio SBS en colaboración con Latin Stories Australia. Si quieres volver a escuchar este programa u otros programas en español de Radio SBS, visita sbs.com.au/Spanish o escúchanos a través de Facebook en SBS Spanish Australia en Español. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.